Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Discusión en Panamá.
La ausencia de empresarios en ronda del diálogo nacional tensa el clima social.
Sin gas.
Francia reducirá el consumo de energía para el próximo invierno.
Avance en Colombia.
El gobierno apuesta por respaldos internacionales para su plan de paz total.
Nobel de la Paz.
El premio fue para organizaciones de Rusia y Ucrania y para un activista bielorruso.
Sin apoyo.
Brasil, México y Argentina no firmaron la declaración de la OEA respecto al conflicto en Ucrania.
En lucha.
En Argentina, los sindicatos negocian los aumentos salariales en un escenario de alta inflación. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Sin diálogo.
La renuencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá, CONEP, a participar en la segunda ronda del diálogo nacional, tensó el clima social en el país.
El líder sindical y ex candidato presidencial, Saúl Méndez, dijo a Sputnik que la nación es testigo del alto grado de responsabilidad de los empresarios.
Se la pasaron diciendo que querían entrar al diálogo y ahora, lo cual corresponde, salen con esta arrogancia como si estuvieran mandando en sus empresas, agregó.
Panamá estableció en julio una mesa única de diálogo luego de semanas de protestas lideradas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida en contra del alto costo de la vida.
Entre los primeros acuerdos alcanzados se destacó la rebaja y el congelamiento de la canasta básica de alimentos, el combustible y los medicamentos.
En órbita entrevistó al panameño Romel Escarreola, profesor de filosofía e historia.
El entrevistado transmitió su preocupación por la situación social y responsabilizó al gobierno de Laurentino Cortizo y a los sectores empresariales.
Ya hace aproximadamente unos 5 meses se produjo una explosión social en Panamá, resultado primero de alza de artículo, el alza de la gasolina y el exceso que se ha notado en los aspectos de en el gobierno sobre la situación de la corrupción, el manejo arbitrario de la justicia, el descuido a la educación nacional y ha habido una explosión social en toda la República. Y a tal grado que hasta los niños de las comarcas, de las escuelas primarias, que es algo inédito en Panamá, salieron a protestar.
Interrogado sobre la negativa de la CONEP a participar del diálogo social, el docente lo calificó de un hecho insólito por la responsabilidad que les compete.
Lo primero que le puedo decir que uno de los causantes del mal social son ellos. Primero porque no han cumplido y se les ha tenido que estar empujando para que cumplan con el acuerdo de la rebaja que se hizo en las mesas de diálogo con respecto a la comida básica del panameño. Y no han cumplido, no han llegado a cumplir. E incluso se les ha multado. O sea, que se escuche bien. Que si en una mesa del diablo se aprueba que los alimentos de primera necesidad del panameño tienen que ser rebajados, no lo han hecho o lo han hecho a medias y incluso ellos mismos, el gobierno se ha tenido que multar a esas empresas por no cumplir con ese acuerdo. El que impulsa las reivindicaciones sociales para mejorar la situación del panameño somos los gremios. Ellos se abstuvieron totalmente de participar. Pero cuando se dieron cuenta de que se había avanzado y se podían lograr conquistas sociales para los sectores populares, entonces ellos han dicho que ellos querían entrar al diálogo. Ahora que se les ha dado oportunidad para entrar al diálogo, dicen que no van a entrar porque quieren estar en igual cantidad de representantes de los sectores populares.
El docente panameño se refirió a la situación en la que está quedando el presidente Cortizo.
El analista enfatizó el desgaste del Ejecutivo con respecto a la población y señaló a la corrupción como principal causante.
Este es el primer gobierno que yo he visto desde después de la invasión de 1989 por los Estados Unidos, la famosa llamada causa justa, que es el gobierno que más aceleradamente ha entrado en desgaste. Los otros gobiernos post-invasión, y empezó con el gobierno de Guillermo Endara, estaba en un periodo de reconstrucción y además tenían las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de respaldo aquí. Y los otros gobiernos han tenido su crisis fuerte, pero el actual gobierno, puedo yo dar con todo sentido de razón que a los 5 meses, 4 meses en el poder ya tenía un desgaste. Por el excesivo hecho de la corrupción. Entre eso tenemos el caso de Brecht, que todavía no ha habido absolutamente ninguna solución frente a un caso que mundialmente se sabe que está afectando a los diferentes países y especialmente a Panamá.
Escuchamos al panameño Rommel Escarriola, profesor de filosofía e historia.
Plan ahorro.
Francia reducirá el consumo de energía para el próximo invierno boreal y hasta un 40% para el año 2050.
El gobierno de Emmanuel Macron busca reducir en 2 años un 10% respecto a los niveles de 2019.
El Ejecutivo aborda la medida ante la falta de suministros de gas ruso a raíz del conflicto en Ucrania.
Entre los anuncios se destaca limitar la temperatura a 19 grados Celsius en interiores y apagar carteles y publicidad luminosa en la noche.
Las autoridades multarán por la publicidad iluminada nocturna o por abrir las puertas de las tiendas con calefacción encendida.
A esto se suman incentivos para fomentar el teletrabajo y el uso de vehículos compartidos.
Si la nación logra cumplir con esta tarea, si nos movilizamos todos, incluso en el peor escenario, podremos soportar el invierno, indicó Macron.
Desde el inicio de la crisis en Ucrania en febrero y de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Rusia, países del bloque llamaron a ahorrar energía.
Francia, segunda economía de la Unión, tiene parado cerca de la mitad de sus reactores nucleares, su principal fuente de producción de electricidad.
Más cerca.
Colombia anunció que buscará respaldos internacionales en la Organización de Estados Americanos, OEA, para el Plan de Paz Total.
El gobierno de Gustavo Petro pretende desmovilizar y desarmar a la mayor cantidad de grupos armados en el territorio.
El anuncio lo ratificó el ministro de Exteriores y Paz, Álvaro Leiva Durán, en su intervención en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima, Perú.
La paz total es una de las propuestas más ambiciosas de la administración Petro tras décadas de violencia en el país.
Sputnik dialogó con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.
El entrevistado se refirió a las posibilidades de concretar un acuerdo definitivo con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, grupo del cual formó parte.
Valencia viajó hasta La Habana para hablar con sus excompañeros y, según relató, sintió un tono esperanzador diferente al de antes, dijo.
Lo que vi al ELN fue, primero, como muy esperanzado en esta negociación, segundo, como mirando, asimilando la idea de que van a negociar con un gobierno de izquierdas. Ellos decían, nosotros siempre hemos, digamos, negociado con gobiernos de derechas, y es la primera vez que empresa que nos toca mirar y también pensar cómo es una negociación con Petro. Esa es como una primera cosa. Entonces estaban como muy interesados en saber, pues en conocer más a Petro y su gobierno y ver cómo sería esa negociación.
Para Valencia puede acelerar el proceso de diálogo, trabajar sobre los 6 puntos establecidos en el diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2018.
Ellos, yo vi ahora en la rueda de prensa veo una coherencia entre lo que dijo allá Pablo y lo que dijo Antonio, y es que van a empezar desde donde dejaron con Santos, con la agenda que de 6 puntos que construyeron con Santos, con la metodología de negociación y también con un cese bilateral que está ya muy avanzado en el diseño con Santos. Para llegar a eso de Santos se demoraron 2 años, de manera que es un trabajo adelantado. Veo que el gobierno también tiene esa misma decisión de empezar ahí donde terminaron. Ellos van a, la otra cosa es que van a componer una nueva, digamos, delegación para negociar. Algunos de los que estaban salen y entran otros.
Uno de los problemas señalados por Valencia es la presencia de otros grupos armados en las regiones donde tiene dominio el ELN.
¿Qué elementos siempre perturban un cese bilateral? Pues los otros actores, las disidencias, digamos los sectores más de crimen organizado y mafias, pues siempre perturban los ceses porque pues ellos están en los terrenos y muchas veces están en las mismas zonas de, el ELN, y hay zonas muy poco enredadas. Por ejemplo, en Catatumbo ha habido unas tensiones muy grandes entre el Frente S-33 de las disidencias y el ELN. Entonces siempre hay perturbaciones, pero en general se cumple y normalmente tiene un beneficio grande, ¿no?
Escuchamos a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia.
Galardón.
El Premio Nobel de la Paz fue para el activista bielorruso Alex Bialyatsky y para las organizaciones Centro de Libertades Civiles de Ucrania y Memorial de Rusia.
En el caso de esta última organización, es reconocida como agente extranjero en su país y dejó de existir.
En el caso del bielorruso, está encarcelado desde el año 2011 por un caso de fraude fiscal, causa que el activista califica de política.
De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, los ganadores han promovido por años el derecho a criticar el poder y proteger los derechos de los ciudadanos.
El comunicado reconoce a destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica en Bielorrusia, Rusia y Ucrania.
El comité decidió otorgar estos galardones al entrar en el octavo mes del conflicto en Ucrania.
Por su parte, el secretario general adjunto de la ONU, Sergei Orson Ikitse, calificó de burla otorgar el Nobel al Centro para las Libertades Civiles de Ucrania.
Las decisiones del comité se toman a favor de quienes abogan por derrocar a los gobiernos de Rusia o Bielorrusia, expresó.
Este es el único premio Nobel que se entrega en Oslo, Noruega, mientras las otras disciplinas se otorgan en Estocolmo, Suecia.
La periodista de Filipinas, María Reza, y el periodista de Rusia y fundador del diario ruso Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, recibieron el galardón en el año 2021.
El lunes 10 se conocerá el ganador del Premio Nobel de Economía.
Diferencias.
Brasil, México y Argentina no firmaron la declaración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, con respecto al conflicto en Ucrania.
Las potencias regionales no están entre las 24 naciones que suscribieron el documento crítico con la operación militar especial de Rusia.
A esta postura se sumaron además Bolivia, Honduras y El Salvador.
En cambio, entre las firmantes aparecen Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y el anfitrión, Perú.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, presente en el evento realizado en Lima, Perú, apoyó la declaración en favor de Kiev presentada por Guatemala.
Esperamos que esos países apoyen una resolución sobre el tema que se espera en la Asamblea General de la ONU en las próximas semanas, aseveró.
A pesar de haber sido leída durante el foro, la declaración no constituye una decisión oficial de la Asamblea del organismo.
Uno de los temas relevantes de esta Asamblea, que culminó este viernes 7, fue el de la migración.
Al respecto, el diplomático norteamericano anunció nueva asistencia humanitaria y de seguridad para América Latina por más de 240 millones de dólares.
Estos recursos se destinarán a la prestación de servicios de salud, vivienda, educación, asistencia legal y seguridad fronteriza.
El paquete también se usará para cumplir la ley y la seguridad fronteriza en ayuda a los gobiernos a encontrar delincuentes y traficantes de personas.
Acuerdos.
En Argentina, los sindicatos negocian los aumentos salariales en un escenario de alta inflación que se prevé superará el 100% interanual en este 2022.
El objetivo es lograr un incremento superior a ese porcentaje para hacer frente a la pérdida salarial.
En el marco de las negociaciones, se destacó la situación de los trabajadores del neumático, que paralizó las actividades luego de 5 meses de conflicto.
El acuerdo fue de un incremento salarial del 66% para el periodo 2021-2022, más una cláusula de 10% por encima de la inflación.
Gremios como la bancaria o el de seguridad privada ya aseguraron cifras de 94,1% y 101,75% respectivamente. Y los camioneros oficializaron el reclamo de aumento salarial del 131%.
Spundi conversó con Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático, SUTNA.
Toda lucha de los trabajadores que es ganada termina dándole oxígeno a la clase trabajadora, pero a la vez en un momento como el que estamos viviendo es una necesidad que cada uno de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, de los trabajadores en su conjunto busquen aumentar el poder adquisitivo en defensa de, claramente, la calidad de vida de sus familias en momentos muy angustiosos para el país. Así que yo calculo que toda noticia de cualquier gremio del país que logra conseguir una mejora, y sobre todo si lo ha hecho después de desarrollar una pelea, una clara intervención de los trabajadores para conseguirlo, genera esperanza en todos los trabajadores y la necesidad de organización obrera.
Debido al freno en la producción de neumáticos, el gobierno respaldó a las empresas y anunció que habilitaría la importación en caso de que se mantuvieran las medidas.
Creo que la irrupción del ministro de Economía, claramente volcado a tratar de intransigente a los trabajadores que estaban pidiendo por salario, que tiene carácter alimentario en un momento de una suba inflacionaria, y a patronales que están en una situación inmejorable, dejándolas a un costado, o hasta inclusive dándole la, digamos, una situación donde poder importar esas mismas cubiertas, claramente volcaba la balanza de la mesa de negociación hacia un lado, haciendo que el Estado irrumpiera de una manera totalmente ilógica en la mesa de negociación paritaria, donde los trabajadores vamos a defender nuestro salario, obviamente con las condiciones de organización de los trabajadores, pero contra fuertes multinacionales, algo que va en contra de por lo menos la propaganda del gobierno.
Según el mirador de la actualidad del trabajo y de la economía, desde 2015, cada trabajador perdió un total de 2,2 millones de pesos, es decir, alrededor de 14 mil dólares.
El informe indica que en este tercer año de gestión del presidente Alberto Fernández, los salarios no cayeron, pero tampoco recuperaron lo perdido durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ni lo perdió durante los dos primeros años de la actual administración, iniciada en diciembre de 2019, tres meses antes de declararse la pandemia del COVID.
Entendemos que el país entero tiene una situación de atraso salarial que además se incrementó en los últimos años porque la etapa de pandemia y la previa de Macri produjeron también una situación compleja y el ajuste de este gobierno que produjo que estén puntos por debajo de la inflación incrementando ese atraso y obviamente hay una necesidad de todo el pueblo trabajador, de todo no solo el industrial, sino de todas las ramas, de ir en búsqueda de un mejor poder adquisitivo que permita a la vez el ingreso de dinero a los trabajadores, que son los que mueven la economía del país en la compra dentro de las fronteras y no terminan fugando capital. No hay ningún trabajador, por lo menos que yo conozca, que tenga una cuenta offshore o mande dinero afuera. Generalmente termina en el supermercado o comprando, mejoras para su familia o en vacaciones. Por lo tanto, vuelve a entrar en manos de trabajadores.
Escuchábamos a Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.